Salmos 35. Para los cristianos es prohibido tomar una venganza personal. Toca a nosotros confiar en los medios del Estado o de la Iglesia para resolver problemas. Hay partes en la Biblia que dicen no debes inmediatamente rogar a un hermano a la corte, sino tratar de resolverlo en la Iglesia. Y no podemos tomar la justicia por nuestras propias manos. En Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto depende de vosotros, porque el apóstol sabe que no es siempre posible. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios ha reservado a sí mismo el derecho de tomar venganza, pero en el mismo contexto ahí en Romanos dice que Dios lo puede hacer por medio de magistrados del gobierno. Dice en el capítulo que sigue que los magistrados pueden tomar venganza. Dice, porque los magistrados, en Romanos 13:3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Entonces no podemos tomar una venganza personal, pero tampoco es correcto decir ningún hombre puede llevar a ejercer la venganza por Dios, porque los magistrados, conforme a la Biblia, hacen esto. Y aún esto no prohíbe el hermano o la hermana defenderse de un ataque no provocado. Un poquito más en la introducción, en Éxodo 22:2, dice, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Dice que si hay un ladrón entrando en la casa en la medianoche y tú lo mates, no es un asesino. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere, ¿con qué será vendido por su hurto? Entonces dice, en la noche, el pueblo de Dios tenía el derecho de defenderse. Creo que eso es la primera vez que se vea en la Biblia la autodefensa. Es un tema un poco delicado, pero es necesario considerarlo, porque en el Salmo de hoy veremos a David orando por la venganza. Versículo 1. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contiendan. Pelea contra los que me combatan. David estaba huyendo de Saúl y de los hombres de Saúl, acusado de motín, de traidor. Estaba separado de su primera esposa, la hija de Saúl. Estaba también separado de su mejor amigo, el hijo de Saúl. En los ojos de Saúl, David era una amenaza. Y muchos estaban ardiendo de envidia de él. En 1 Samuel 18:6 dice, aconteció que cuando volvían ellos de una batalla, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos y cánticos de alegría, y con instrumentos de música, cantando, Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba, como cantamos nosotros. Pero dice, se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó de este dicho, y dijo, a David dieron 10,000, y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Por esto, David estaba perseguido, odiado, sin causa. Versículo 2 en el texto. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Pavés es como un escudo con que se bloquea la espada. Uno de los nombres de Dios es hombre de guerra. Y David estaba invocando ese concepto, rogando a Dios por ayuda, pidiendo a Dios a tomar armas y entrar en la batalla para derrotar a sus enemigos. Bueno, muchos cristianos han tenido problemas con este salmo por varias razones. Primero, creen que los hermanos tienen que siempre responder con amor, con perdón, dando la otra mejilla. Y segundo, la gran mayoría de nosotros no hemos tenido que vivir entre enemigos feroces jamás. No sabemos qué es vivir como en los países de los musulmanes o en los pueblos infectados con la delincuencia. Aunque a cada cuando escuchamos una petición de oración porque hay un secuestro, hay una presión de extorsión o hasta un asesino. ¿Pero será correcto lo que David está haciendo, orando por la venganza? Versículo 3. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. David quería escuchar algo de parte de Dios. Estaba aún joven, ungido como rey, pero no instalado aún, y sabía que tenía que servir su generación, que tenía toda la vida por delante. Versículo 4. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Como el ungido de Dios, los que querían matar a David eran en realidad enemigos de Dios. David era un hombre que honraba la palabra, quería implementar un gobierno que sería fiel a los preceptos de Dios. 5. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. En el salmo anterior, David hablaba del ángel del Señor protegiendo a los fieles. Si alguien quiere leer 34:7.
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Eso dijo en el salmo anterior, pero ahora estaba rogando que ese ángel vaya persiguiendo a sus enemigos. Bueno, algunos saben que Cristo dijo que teníamos que amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Pero creo que la Biblia está enseñando una distinción entre enemigos personales y enemigos del reino. Otros dicen, pues eso es el Testamento Antiguo, no le hace caso. Pero aún San Pablo respondía de manera semejante en el Nuevo Testamento. En 2 de Timoteo 4:14, si alguien quiere leer. Amén. Dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y San Pablo era un apóstol, un ejemplo a todos nosotros en el Nuevo Testamento. Versículo 6, continuando. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Ciertamente esto es un salmo imprecatorio. Un salmo en que David estaba llamando por la maldición sobre sus enemigos, no sus enemigos personales, sino los enemigos del reino. Tal vez alguien está pensando, jamás se ve algo semejante en el Nuevo Testamento. Pero estudiando cuidadosamente en el libro de Gálatas, miro lo que Pablo dijo de la gente que estaban distorsionando el Evangelio. En Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir esto, sea anatema? Sea maldecido. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito porque a lo mejor alguien estaba diciendo, imposible, Pablo no dijo esto. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La verdad del Evangelio es sumamente importante para la gloria de Cristo Jesús, y por esto San Pablo invocó la maldición de Dios sobre los que vienen trastornando la verdad de tal grado que se pierden el mensaje de la vida. Versículo 7. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mí, para mi alma. El suegro de David, el rey Saúl, ofreció su hija al que pudo matar 100 filisteos en guerra. Pero era una trampa. Era una trampa. Dice en 1 Samuel 18, 25. Y Saúl dijo, decid así a David. El rey no desea la dote. La dote era una cantidad que tenía que pagar para casarse con la hija de alguien. Sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos de Dios. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Estaba tratando de matarlo por envidia. Esto era en realidad una red sobre un hoyo, como para atrapar una bestia. Pero Dios protegía a David y no murió en estas batallas. Versículo 8. Véngale el quebrantamiento sin lo que sepa. Y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Esto, lo que está diciendo, pasa muchas veces en la Biblia. Saúl quería ver la muerte de David por las manos de los filisteos, pero al fin y al cabo fue Saúl que cayó por manos de los filisteos. Goliat anunciaba que iba a matar a David, pero David mató a Goliat con su propia espada. Amán en el libro de Esther deseaba matar a Mardoqueo en una horca bien alta. Pero Amán mismo terminó muriendo ahí. Hasta Salomón puso esto en un proverbio, si alguien quiere leer Proverbios 26, 27.
El que cava pozo caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá.
Amén, gracias. Bueno, versículo 9. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del mal fuerte, del más fuerte que él, perdón, y al pobre y menesteroso del que le despoja. David prometía regocijar con todo su ser, hasta con sus huesos, alabar a Dios en grande si Dios solamente se respondería a su oración de venganza. Parece a nosotros un poco extraño, pero ¿no tenemos nosotros alabanzas famosas sobre los carros de David? Y no se ve ningún hermano diciendo, no, yo no puedo regocijar por la muerte de esos egipcios. No, pues se celebran. El problema es que la salvación de los justos es frecuentemente la destrucción de otros. Cuando Dios salvó a Noé y a su familia, todo el resto del mundo estaba destruido. Versículo 10, otra vez. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él. Y al pobre y menesteroso del que le despoja. Cuando se ve los fuertes de los carteles cayendo, como en esta semana, capturaron otro allá en Michoacán. Cuando vean los pobres ahora levantándose en contra de la delincuencia, como en la Tierra Caliente de México, es normal dar gracias. Dar gracias a Dios después de tantos años de sufrimiento, de tantos años en que los fuertes han aprovechado de los débiles. Versículo 11. Se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan. Las iglesias en los Estados Unidos han vivido en paz por mucho tiempo. Pero la sociedad moderna no nos vea realmente como ninguna amenaza. Pero cuando teman que las iglesias pueden cambiar la sociedad, no serán tan quietos. Cuando los malvados se sientan amenazados, fácilmente se inventan hasta mentiras en nuestra contra. Los ministerios que defienden el libro de Génesis, los que luchan en contra del aborto, los que condenan la homosexualidad, todos han sentido la ira de los malvados, muchas veces por medio de mentiras. Y así era desde el principio de la iglesia. Vamos a Hechos 19, 23. Hechos 19 y 23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino. En el primer siglo, cuando la iglesia estaba avanzando, siempre había un disturbio. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Estaban celebrando, mire, somos ricos por la idolatría, ¿verdad? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi todo Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Está diciendo, mire, vamos a perder dinero por estos locos aleluyas que están destruyendo la idolatría. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Estos sentían una amenaza a su negocio. Otros a veces se sienten una amenaza cuando hay cristianos que entran en el gobierno. Dicen, no pueden estar en el gobierno ellos. Los que odian a Dios, los que odian a la palabra, se sientan bien incómodos cuando las iglesias empiezan a ejercer una influencia sobre la sociedad. Y es muy común que inventan cargas falsas en contra nuestra, como hicieron con David y como hicieron con Cristo. Versículo 12. Me devuelvan mal por bien para afligir mi alma. Salomón tenía una palabra sobre esto también. Si alguien quiere leer Proverbios 17, 13.
El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa.
Amén. Lo que pasa es, David hizo mucho por su pueblo. Mató a Goliat, batallaba constantemente en contra de los enemigos del reino. Pero ahora, por envidia, Saúl y otros en su empleo odiaban a David. Y podemos ver cómo Saúl andaba provocando sus hombres. En 1 Samuel 22, 7. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín. ¿Por qué dijo hijo de Benjamín? Eran todos de la misma tribu. Miren, nosotros somos cuates. Os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os dará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas. Entonces, él sentía como que David iba a levantarse y robar la influencia. Dice, ¿acaso él le va a dar todo lo que yo te ha dado para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí? Hablando así, quería poner todos completamente en contra de David. Ni alguno de vosotros que se duele de mí, pobre de mí, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Saúl estaba enfermo con celos, con odio, y sus hombres siempre querían complacerlo en contra de un buen hombre. 13. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me decí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. David siempre estaba muy bueno con todos ellos. Oraba por la salud de ellos. Lloraba por sus desgracias. Pero simplemente porque David era muy exitoso y bendecido por Dios, ahora ellos estaban en su contra. Es como la historia de Caín y Abel. Cuando Abel estaba aprobado por Dios, Caín deseaba matarlo. Y las cosas no han cambiado mucho. Versículo 15. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables. Y yo no lo entendía, me despedazaba sin descanso como lisonjeros, escarnecedores y truhanes. Crujieron contra mí sus dientes. Sabemos que en aquellos tiempos bebían y comían mucho dentro de los palacios, de los fuertes, y habían profesionales que venían burlando con poemas y cosas de los que cayeron del favor del rey. Y tenían personas que venían burlando de David, poniéndolo abajo enfrente de todos mientras estaban bebiendo. Y estos profesionales sabían cómo animar el odio. 17. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numerosos pueblos. Hermanos, cuando tú estás traicionado por amistades muy cercas, duele. Especialmente cuando se devuelvan mal por bien. Por esto se ve David orando por la venganza. No estaba tomando la venganza, que es estrictamente prohibido. Simplemente oraba a Dios pidiendo que se tomara la venganza que es suya. 19. No se alegran de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. David sabía que todo esto era injusto. No tenía ninguna razón justa de hacer lo que hacían. Y en un sentido, todo esto era una profecía de Cristo Jesús, el que veamos tanto en los Salmos. Si alguien quiere leer Juan 10:32. Una buena manera de hablar en ironías. Cristo, como David, hizo mucho por el pueblo, siempre ayudando a la gente, pero por envidia, porque los líderes se sentían una amenaza, querían matarlo. En Mateo 27:15 dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo, Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque aquí es el punto clave. Sabía que por envidia le habían entregado. Pilato no era ningún tonto. Sabía, pues, él no hizo nada. Es por envidia. Tiene un odio por ese hombre, por ninguna razón. En Juan 15:23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrito en su ley, sin causa me aborrecieron. Cuando dice ahí, sin causa me aborrecieron, si mire al pie de la página, está apuntando directamente al Salmo de hoy. Cristo estaba cumpliendo el Salmo de hoy. Y hermano, lo que estamos estudiando en este Salmo, en esta noche, es algo feo. Pero es bíblico y es la realidad del hombre malvado. Y por esto a veces se ve hasta los hermanos orando por la venganza. Versículo 20. Porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca. Dijeron, nuestros ojos lo han visto. Otra vez, levantan acusaciones falsas. Levantan testigos falsos, como Acab cuando quiso robar la viña de Nabot. Había en otra parte, en Primero de Reyes, capítulo 21, un rey quería robar la viña, la propiedad de Nabot, pero Nabot, siguiendo la ley de Dios, dijo, no se puede transferir esta herencia. Esta herencia va con la familia, con la tribu. Dice, vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Eran testigos falsos. Buscaron a algunos miserables, le pagaron dinero, y ese hombre justo fue falsamente acusado. Dice, después enviaron decir a Jezabel, es la autora de todo esto, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Hermanos, estas cosas pasaban dentro del pueblo de Dios. Por esto siempre estamos luchando por una reforma, regresando a los preceptos bíblicos y abandonando las costumbres de los hombres. Versículo 22. Tú lo has visto, Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévate y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. No podemos tomar venganza personal, está establecido. Pero sí se ve casos en que los santos de Dios han orado por la venganza. Y a propósito, Dios sí vino tomando venganza por el caso de Nabot. Lo puede leer en casa de Primero de Reyes 21 y adelante, versículo 24. Júzcame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegran de mí. Para orar así como David está orando en este capítulo, tenemos que estar inocentes de lo que nos acusan. Por eso no se puede orar así por disputas carnales entre hermanos en que los dos están culpables. Definitivamente que no. Cristo dijo, en asuntos personales es donde tiene que dar la otra mejilla. 25. No digan en su corazón, alma nuestra. No digan, lo hemos devorado. Eso seguramente dijeron muchos de los templarios. Cuando estaban robando cosas de México, matando a gente, secuestrando, disfrutando sus casas de luto. Pero ahora ellos tienen el temor. Seguramente alguien estaba orando por la venganza. Muchas personas estaban orando por la venganza. 26. Sean avergonzados y confundidos, aun a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. David estaba orando por la venganza. Y lo hizo sin pecar, porque su causa era completamente justa. 27, última parte. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Cuando Dios viene contestando la oración por la venganza, siempre es una ocasión de gran celebración y de adoración, como se ve en la alabanza sobre los carros de Faraón. Bueno, en conclusión, si tú quieres vivir con Dios a tu lado, con Dios como tu gran defensor, es necesario respetar sus preceptos. Si tú has estado lejos de Dios, caminando más bien en el pecado que en la santidad, ahora es el momento de reconciliarte en humildad. Como David dijo en el Salmo de la última vez, en 34:18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Realmente no puedes llamar a Dios como tu defensor mientras estás rompiendo su santa ley, sin cuidado. Ahora es el momento de arrepentimiento. La Santa Cena se acerca. Si es tu caso, queremos orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todos estos detalles que estamos aprendiendo en tus salmos. Te damos gracias por ese salmo un poco diferente, un poco difícil para algunos, Señor, pero ayúdanos a ver que no es nada fuera de la armonía de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar en oración en contra, Señor, de las injusticias que muchos están sufriendo no tan lejos de nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.